Bueno, hoy último día del horario de verano, como les decía, parece que ha llegado el invierno porque se van a desplomar las temperaturas. De momento en Zaragoza no se han desplomado. Buenos días, José Miguel Viñas.
Hola, Pepa, buenos días. Pues sí, yo creo que ya desde hace días no hay que estar muy pendiente de la predicción para saber.
Al contrario, si es que hemos venido con botas de nieve y tampoco es para tanto, porque creo que esta mañana teníamos 13 grados.
Bueno, está entrando por el norte de la península, ¿eh? Todavía no ha llegado aquí. El aire frío, ¿eh? Pero va a llegar. Y mañana ya vas a tener otra opinión
ya,
al respecto.
Ya, pero habíais dicho hoy.
Hombre.
Habíais dicho hoy, hoy todo el día, que yo lo miré, daban 4 grados de mínima hoy. Manuel Tovaria, mira cómo dice que no.
Lo que se dijo es que entraba por el norte hoy y ya está entrando. De hecho, ha llovido en muchos sitios. Y lo que viene detrás es una masa de aire frío que está desplomándose poco a poco.
Ya.
Mañana lo vas a notar.
Además,
más,
es que no. Las masas de aire frío no llegan de repente y ya se instalan en todo nuestro país. Es un proceso.
Perdonadme, pero yo consulto a la EMET antes de viajar a donde vayamos. Y hoy tenía que hacer un frío aquí de narices.
Bueno, lo va a hacer y vamos un poco a describir
esa situación.
Bueno, pues sí, efectivamente que está entrando una masa de aire bastante frío, por cierto. Ahora mismo por el extremo norte de la península se están produciendo lluvias en zonas sobre todo del Mediterráneo. Ahora mismo está lloviendo, bueno, ha llovido aquí en Zaragoza, sí. Está lloviendo en puntos de Aragón, de Cataluña. Hay un aviso naranja, de hecho, en Baleares, porque allí las lluvias pueden ser fuertes a lo largo de la jornada. Y hoy lo que se va a ir notando, según vaya esa masa de aire frío penetrando de norte a sur por la península, lógicamente es un descenso acusado de las temperaturas. En algunos sitios vamos a tener máximas que estarán entre 7 y 8 grados por debajo de los valores a los que tuvimos ayer. Por ejemplo, la máxima prevista hoy en Burgos, que es, digamos, una de las ciudades representativas del frío en nuestro país, si todo se ajusta a lo que marcan los modelos, será de 10 grados. Y ayer en Burgos se rozaron los 18. Eso ya nos da una idea de que ciertamente ese aire frío va a llegar y se va a producir ese descenso de las temperaturas. Con ese descenso, lógicamente, van a llegar las nevadas y hoy, a últimas horas del día, ahora mismo no, a últimas horas, las cotas de nieve en el norte de la península, cordillera Cantábrica, Pirineos, montañas de La Rioja, de zonas próximas de Soria, caerá hasta los 700-900 metros. O sea que ahí va a estar un poco hoy la cosa.
Meteoconsultas.
La meteoconsulta de hoy es de Patricia Montesinos y encaja con el asunto que nos ha traído hoy a Zaragoza. Patricia quiere saber qué hay de cierto en el fenómeno de los fuegos fatuos que dicen que se observan en los cementerios. ¿Tienen explicación científica?
Bueno, pues sí, los fuegos fatuos tienen una explicación científica. Y lo primero que hay que señalar, Pepa, es que, aunque en algunos casos, como dices, se han observado en cementerios, pero son sobre todo frecuentes en zonas pantanosas. La gente que los ha visto de noche en un cementerio pues suele quedar sugestionada y en la mayoría de los casos la persona se deja llevar por su imaginación y rápidamente viaja al mundo de los espíritus y deja de ver el mundo de una manera racional y eso le permitiría entender la mayor parte de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Bueno, los fuegos fatuos son un fenómeno luminiscente que genera la oxidación de determinados gases como el metano o el fosfano que se originan al descomponerse la materia orgánica. Al comenzar la putrefacción, dichos gases se liberan al aire y cuando entran en contacto justamente con el oxígeno, pues de forma espontánea se forma una pequeña llama de una luz pálida. Puede ser de diferentes colores, depende del tipo de materia que se descomponga. Y esa es la explicación, no hay más.
No.
O sea que realmente es un fenómeno físico que se ha observado en muchos sitios y que, bueno, tiene
totalmente explicable.
Tiene esa particularidad que te digo, que la gente que los ha observado en un cementerio y de noche y tal, pues bueno,
hombre, dan yuyu, sí.
Llega ya a especular cosas muy extrañas, la verdad.
Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a través de su cuenta de Twitter @divulgameteo. Y hoy vamos a hablar en el tiempo del tiempo de nubes, pero de unas nubes tan raras que todavía no están catalogadas en el Atlas Internacional de Nubes de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Qué nubes son esas, José Miguel?
Bueno, como bien sabes, aquí en el programa hemos hablado muchas veces de nubes, hemos hecho referencia a ese Atlas Internacional de la OMM, que es, por así decirlo, la Biblia en materia nubosa. El año pasado esa publicación fue noticia, ya que salió una nueva edición y se incorporaron a ella justamente un buen número de nubes que hasta ese momento no estaban ahí en el catálogo. pero estaban bien documentadas, se habían observado ya en muchos lugares, nubes especiales como Homogenitus, Homomutatus, Flammagenitus, una especie nueva, Volutus, hablé de todo esto, uh-huh. varios rasgos suplementarios, Volutus, Asperitas, Cabum, Fluctus. Aquí hablé de todo eso. Podríamos pensar que con todas esas nuevas incorporaciones, pues el Atlas ya estaba completo, pero todavía se quedaron algunas nubes sin catalogar. Y entre ellas, por ejemplo, la llamada nube fantasma o la nube herradura, que de momento, seguramente eso cambiará, pues están fuera del Atlas, no están catalogadas. Bueno, ¿qué son estas nubes? La nube fantasma en particular es una nube que se forma a veces en zonas montañosas y que, tal y como indica su nombre, pues es una nube que tiene un aspecto espectral, fantasmagórico, una nube que combina elementos de las nubes altas, los cirros, uh-huh. esas nubes formadas por cristales de hielo, con una nube orográfica que tiene una serie de protuberancias así, con aspecto un poco cumuliforme. Esa nube, pues como tiene ese aspecto, se despliega como si fuera un velo así como muy etéreo, sí. semitransparente, una textura sedosa, pero con esa especie de formas globulares que le da esa singularidad, o sea que no es una nube convencional.
También has mencionado la nube herradura, que supongo que se llamará así porque tiene forma de herradura, o quizá porque da suerte a quien la ve, no lo sé. Cuéntanos eso y de paso explícanos cómo se forma y en qué condiciones es posible observarla.
Sí, muy curiosa esa nube. Bueno, no sé si da suerte ver una nube herradura, pero lo que sí que es una suerte es poder verla, ya que surge en el cielo en muy contadas ocasiones y cuando lo hace apenas dura un minuto o dos minutos, es decir, que verla realmente ya es difícil y encima pues
es
tener
efímera,
una cámara de fotos.
Una nube efímera.
Totalmente. Bueno, se conoce también como vórtice de herradura, llamado así por su carácter rotatorio y por la forma que adopta en el cielo, que como bien has dicho, pues es una especie de herradura o como si fuera una U mayúscula invertida. En su fase inicial es un pequeño vórtice que inicialmente está paralelo al suelo. Cuando esa especie de rodillo, dando vueltas, interacciona con una corriente de aire ascendente, lo suficientemente intensa, en su parte central se va curvando, se va elongando hacia arriba y finalmente se forma esa especie de arco o herradura. Y al igual que la nube fantasma, pues se aparece normalmente en zonas montañosas. ¿Y por qué? Pues porque justamente en las montañas esas corrientes verticales de aire suelen ser bastante fuertes, vigorosas, y cuando coincide que se forma ese vórtice, pues a veces se forma la herradura.
¿Y qué más nubes tenemos fuera de catálogo? ¿Queda alguna que no esté clasificada?
Sí, alguna queda, no muchas. Por ejemplo, una nube de polen. No sé si has visto eso alguna vez. Bueno, se puede hablar realmente de una nube, aunque no es una nube convencional, formada por gotitas de agua, por cristales de hielo. Y bueno, pues se forma básicamente por una gran cantidad de polen, cuando una masa forestal grande pues suelta todo ese polvillo. Se forma esa gran nube, que puede llegar a tener, en algunos casos, centenares de metros de
espesor. He sido yo, Javi. No, perdona. Es que he movido la silla, mira.
Ha sonado ahí.
Este ruido, si lo oyen ustedes a lo largo de la mañana, servidora que se está moviendo. Lo siento.
Es un ruido que acompaña muy bien a los fuegos fatuos.
No tiene nada que ver con lo fantasmagórico en mi silla, también. A la que le falta aceite.
Oye, me estoy dando cuenta que estamos hablando de temas así.
Sí,
que si fantasma,
pero no sé,
que si,
pero vamos a ver.
Que si puertas
ha
que...
sido tú, ¿eh?
Bueno, lo de la silla ha sido tú. Bueno, pues te decía que sí, que por ejemplo las nubes de polen, cuando hay la época que sueltan mucho polen algunos árboles, los pinos, por ejemplo, son muy características, sí. Pues bueno, llegan a tener una gran extensión y cuando se mezclan con nubes de verdad, con nubes de gotitas de agua, pues al final dan lugar esas nubes cuando dejan lluvia a una lluvia de color amarillento. Y por citar una última nube que no está en el Atlas, la nube cuerda. Se llama así porque en las imágenes de satélite tiene el aspecto de una especie de cordel y aparecen esas nubes ocasionalmente justo en la parte de delante de un frente frío. Un frente frío está formado por una serie de tormentas en línea y justo en una zona donde se desploma aire frío a veces se forma esa nube cordel o nube cuerda.
Oye, imagino que es posible que alguien en algún lugar del mundo pueda observar un tipo de nube que no esté catalogado, igual que se descubre una especie de planta o animal, ¿no?
Bueno, pues sí, también es verdad que cada nube es distinta, es decir, no hay una nube que sea igual, exactamente igual que otra, pero el Atlas sí que te permite, a partir de la visión de una nube, pues catalogarla, ponerle nombre, ponerle apellido y saber dónde está ubicada, ¿no? Pero, bueno, no sería descartable que en un momento dado, pues alguien observara una nube que no encaja con ninguno de los nombres que aparecen en el Atlas y a lo mejor si esa observación se repite en otras zonas de la Tierra, pues finalmente ocurre lo que ha pasado con estas nubes que te he contado y que dentro de unos años se tienen que incorporar al Atlas.
Vamos a continuar avanzando en la predicción de este frío horroroso que va a llegar en algún momento. Pronóstico para mañana domingo.
Te veo muy incrédula,
Pepa. No, mañana yo voy a venir en bañador.
Vamos a hacer una apuesta. Mañana vente en manga corta desde el hotel aquí. y luego me llamas por el teléfono a ver qué tal ha sido,
vale,
la sensación.
Vale, de acuerdo. ¿Vale? Vale.
Bueno, pues mañana el aire frío, lógicamente, Manolo me lo ha comentado muy bien, pues va a ir extendiéndose a lo largo de la jornada de hoy y mañana ya va a estar encima prácticamente de toda la península de Baleares. Por lo tanto, mañana se va a notar ese frío no solo en el norte, sino en el centro, en el sur y también en las islas Baleares. Las temperaturas mañana, hoy van a bajar mucho por el norte, pero mañana ya se notará esa bajada también por el sur de la península y por el este, bajadas de ese orden de 8 a 10 grados. Y en zonas donde hoy ya bajen de ese orden las temperaturas, todavía mañana pueden bajar 3 o 4. Además, mañana se irán despejando los cielos por zonas del interior y eso va a provocar que en algunas zonas haya heladas e importantes además. Atentos a las cotas de nieve, porque con ese descenso de las temperaturas van a bajar. Mañana en el norte de la península entre los 600 y 900 metros, con nevadas previstas además. Por lo tanto, eso es una cota ya invernal.
Yo venía preparada hoy para la nieve.
Bien.
Date cuenta.
Te va a venir muy bien ese calzado para mañana. Sí, Manolo.
Permíteme añadir una cosa. Es que estamos a finales de octubre todavía. Es decir, cuando hablamos en meteorología de frío extraordinario, no es como el que sería en enero súper extraordinario. Es como el que es extraordinario por ser finales de octubre. Estamos en pleno otoño. Es decir, que en pleno otoño hablemos de nevadas, de heladas,
sí, sí,
de cosas así. Hombre, no es demasiado frecuente. A eso nos referimos cuando intentamos... Quizá los periódicos han exagerado, ¿eh? Lo del frío horrible y tal.
Solidaridad entre hombres del tiempo es esto, ¿eh?
Precisión científica.
Corporativismo.
Precisión científica.
No, yo creo que
bueno,
sí.
Bueno,
que
vale, vale.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que venimos arrastrando desde hace 3 semanas que si primero un huracán que llega a la península,
claro,
que,
es que
si
ya
una
estamos...
que si una gota fría, que si luego Canarias esta semana. Pero bueno, han sido cosas ciertamente...
El tiempo es noticia.
Totalmente.
Si lo dijo Mariano Medina hace 50 años.
Entonces, no es que haya que aligerar la información de la entrada de frío. Yo creo que es una entrada de frío lo suficientemente importante.
No, estamos preparados. Que venga.
Pero bueno, hay que explicar un poco en qué consiste esto. Y básicamente, pues lo que te digo, mañana, pues sí, el frío ya sí que se va a notar en muchos sitios. Se va a notar más frío que hoy sábado y con ese descenso de las temperaturas, lo que te estaba apuntando, de las cotas de nieve para abajo.
Bueno, y cuéntanos entonces qué va a pasar la próxima semana. ¿Se mantendrá esta situación?
Bueno, pues no se va a mantener, aunque el lunes sí. El lunes es una jornada todavía muy fría, con heladas en muchas zonas, en toda la meseta norte, montañas de la mitad norte incluso importantes por los Pirineos. Una jornada, como te digo, pues más invernal que otoñal por el tipo de tiempo que vamos a tener. Las cotas de nieve, eso sí, van a ir poco a poco subiendo. El lunes todavía estarán entre los 700 y 1000 metros por el extremo norte peninsular, con la excepción del noroeste, justamente porque empieza a llegar un frente atlántico que va a marcar el tiempo a partir del martes. Llega ya a Galicia la jornada del lunes, pero el martes ese frente irá cruzando toda la península, irá dejando lluvias a su paso, irá templando el ambiente, ya no va a hacer tanto frío, y en las montañas sí, en las montañas, en cotas medias y altas, ese frente va a dejar nuevas nevadas. Las temperaturas el martes ya suben por la noche, ya no se va a notar ese frío que tendremos mañana domingo, el lunes, y bueno, pues podemos hablar de una típica situación atlántica. El miércoles seguramente el tiempo inseguro se va a mantener por muchas zonas del norte de la península, chubascos, algunas tormentas. El jueves seguramente también se mantendrá ese tiempo pues algo inestable, con lluvias por el Cantábrico, el Mediterráneo, y de cara al fin de semana, a partir del viernes, pues parece ya que hay una cierta tendencia a la estabilidad atmosférica, seguramente suban las temperaturas, y bueno, ya no vamos a hablar de calor como hemos podido tener en parte del mes de octubre, pero bueno, ya esta situación de este fin de semana, con esa bajada importante de las temperaturas, se va poco a poco normalizando y ajustando a lo que sería la media climatológica, Pepa.
Lo que nos toca en otoño. Josemi, gracias.
A ti.
Bueno, y perdona que siempre me meta contigo.
No, esto nos da mucho juego a los
Eres lo más cercano que tengo a la representación general de los hombres del tiempo, que a veces nos acogotan un poco. Un beso. Feliz semana.
Igual.